Buenos días, mis hermanos y hermanas. Otra vez, antes de considerar la palabra de Dios juntos, Daniel capítulo 5, vamos a orar a Dios y pedir por su gracia. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta oportunidad de estar juntos. Estamos aquí con corazones llenos de gozo. Agradecemos por ese don que tenemos de reunirnos y de estar en comunión, que podemos reunirnos libremente. Y gracias por tu palabra, Señor. Y mientras que consideramos este capítulo de tu escritura, que el mismo espíritu que inspiró estos escritos también puede tocar nuestros corazones y, Señor, escribir sobre nuestros corazones. Que podamos responder no solamente con comprensión, sino también obedeciéndote, Señor, obedeciendo tu palabra. Tu nombre nos oramos. Amén. Bueno, mientras que estemos leyendo en Daniel y la escritura, vas a ver que leyendo el capítulo 4 de Daniel y mirando a Daniel capítulo 5, casi parece como un déjà vu, como que estamos escuchando lo mismo otra vez. Y en capítulo 4 estamos leyendo acerca de Nabucodonosor y cómo Dios lo humilló y lo llevó a una posición donde se arrepentía. Y Dios permitió esa experiencia bien humillante para que el rey podría reconocer que Dios es el dueño de todo. Y Dios lo trajo al rey para que podría reconocer que su reino era un don de Dios y que era responsable para ese reino. Y tenía que dar cuentas a Dios por ese reino. Tenía que dar cuenta porque era rey. Y él miró hacia el cielo y reconoció su Señor. Y Dios lo bendició por cuenta de eso. Y su reino fue restaurado. Fue bendecido como resultado de eso. Y vemos cómo Daniel habló al rey Nabucodonosor, le dio palabra de Dios. Y cuando vemos en capítulo 5, otra vez escuchamos de un rey orgulloso y arrogante, un rey de Babilonia que es arrogante y orgulloso, y Daniel le da una palabra directa al rey y explica la razón por estas palabras, por este mensaje, que tú tienes que arrepentirte. Él tiene que arrepentirse. Y entonces él explica a Belshazzar la razón por los escritos en la pared. Pero Belshazzar no se arrepienta. Está más allá, pasado el punto de arrepentimiento. Y como Nabucodonosor nos muestra también un modelo de orgullo y también un modelo de ser humillado, humilde y arrepentido, Belshazzar es más como una caución para nosotros, que tenemos que tomar caución. Es algo que nos dice que no podemos, no deberíamos ser así. Y Daniel es nuestro testigo, y es el testigo en Babilonia. Y vamos a hablar de la integridad de Daniel y como testigo, y vamos a ver su pureza. Y pues yo tengo tres palabras aquí, tres puntos, y cada uno empieza con la palabra P en inglés: orgullo, vanidad, perseverancia. Vamos a ver los otros puntos más adelante, y vemos en estos capítulos, tal vez después de Daniel capítulo 6 y después de 3, ahora estamos viendo los leones y también del horno. ¿Han escuchado de este pasaje, este capítulo? Y en este día lo usamos. El escrito está en la pared. Y lo que queremos decir es que el juicio está inminente, está por venir. Y una razón por eso es el orgullo de Belshazzar. Entonces ya escuchamos del el orgullo de Nabucodonosor. Él pensaba que toda la gloria de su reino era por cuenta de él y que era el trabajo de su mano y era para su propia gloria. Y Dios lo humilló y lo trajo a una posición de arrepentimiento. Y Nabucodonosor, como resultado, dio un decreto a todas las naciones y a todos los pueblos y dijo, esto es lo que me pasó. Entonces, esto no era un secreto. Daniel capítulo 4 no era un secreto. Era el testimonio propio de Nabucodonosor al mundo entero de ese tiempo. Y Belshazzar sabía lo que Nabucodonosor ha pasado. Pero lo que pasó es... lo que vemos es un cambio de generación. Tal vez no notamos eso cuando pasamos al próximo capítulo, pero vemos que un capítulo... vemos que ha pasado una generación. Nabucodonosor ha muerto. Y en capítulo 5... vemos que una generación completa ha pasado, casi 40 años. Pero Belshazzar sabía lo que pasó a Nabucodonosor y recibió su reino como herencia y tenía todo el poder. Y lo que vemos en el primer versículo, tenía su propia fiesta y estaba tomando vino enfrente de ellos. Ahora, lo que el texto no nos dice y vemos más al fin, es que Darío y los medos y los persas estaban afuera de las paredes de Babilonia. Estaban tratando de entrar y invadir. Y Belshazzar está adentro teniendo una fiesta. Y él quiere todos los ojos sobre él. Entonces él invita a todas las personas más importantes y él está tomando enfrente de ellos. Nadie está poniendo atención a lo que está pasando afuera, que hay un ejército que está afuera listo para tomar y conquistar y tomar por cautividad Babilonia, el reino. Entonces él está ciego y no ve lo que está pasando. Él está bien preocupado de lo que las personas piensan de él, de su estatus, de quién es él, de su reconocimiento, que si es reconocido. Entonces él está bien contento que las personas lo ven tomando vino. Y vemos hoy en día muchas personas simplemente tratando de ganar aprobación de muchas personas y obviamente personas tratando de festejar, de ir a fiestas y tomar, van a ir a los clubes, quieren que las personas lo ven y lo reconocen. No es muy diferente que Belshazzar, están totalmente ignorantes cuando se trata del estado de su corazón, el juicio inminente. Pero él no está poniendo atención al ejército que está afuera de las puertas del reino, de la ciudad. Y también Dios está en su presencia. Él también está ignorante de eso. Y él tomó todos los vasos que ha tomado de oro y de plata del templo de Jerusalén. Y está usando estas copas. Y está tratando de asegurarse que hoy, acuérdate de cuando nosotros cuando conquistamos a Israel, y está tratando de reforzar que Babilón es invencible, nada le va a pasar a Babilonia. El Dios de Israel no hizo nada de pararnos para poder llevar cautivos los judíos. Entonces, esto está bien parte de la ceguera de Belshazzar, que todo está bien, que nada va a afectar a Babilonia. Entonces la gloria, la grandeza y la fuerza de Babilonia supuestamente es eterno. Entonces lo que él lo reconoce y lo que nosotros sabemos cuando vemos el capítulo 1 es que Dios dio a esos vasos a Nabucodonosor como un regalo, como un don. No lo tomó de fuerza. Dios dio a los nobles y a los vasos como un don. Entonces, cuando Belshazzar trae estas copas, lo que él no reconoce es que está invitando la presencia de Dios. Y eso es lo que representa esos vasos. Nos acuerda el poder y la soberanía de Dios. Y Belshazzar está ciego a la presencia de Dios hasta que Dios se hace presente, se hace su presencia evidente a todos. Y todos ya están viendo al dedo que está escribiendo en la pared y ya no a Belshazzar. Y Belshazzar está horrorizado. Tiene mucho temor, mucho miedo. Y puedes preguntarme después lo que hice del arameo, de lo que pasó, porque es un poco fuerte, pero te puedo explicar, no lo voy a explicar aquí en el púlpito. Y está escribiendo en la pared. Y estamos viendo algo de la santidad del Señor. Y están todos ahora bien aterrorizados y horrorizados por la presencia de Dios. Entonces, le llama a Daniel. Porque él piensa, bueno, yo todavía tengo poder, yo todavía tengo control. Yo puedo, ellos me pueden ayudar con esto. Entonces, él piensa todavía que está seguro con su poder y su privilegio de ser rey. Y le voy a decir que les voy a dar una recompensa y les voy a dar una promoción. Y nos acordamos que Dios es el que da promociones. Entonces Belshazzar está como poniéndose como si él fuera Dios. Él decide quién puede tener suceso, quién puede seguir adelante, quién puede tener promociones, quién puede ser exaltado. Entonces ahí está con su orgullo, todavía no reconoce lo que está pasando. Y quiera afirmar de nuevo su poder y su autoridad. Y le habla a Daniel de una manera bien, como que si estuviera hablando a él como si fuera inferior. Y personas reconocen que Daniel es sabio, que él tiene el favor divino sobre su vida. Pero cuando Belshazzar está hablando a él, él dice, entonces tú fuiste uno de esos cautivos, ¿no? Esos cautivos de Jerusalén. Entonces ahora lo que él no reconoce es que Dios le dio como un regalo, como un don al imperio romano, al imperio babilonio. Daniel fue un don de Dios a Nabucodonosor. Pero Belshazzar está diciendo, yo soy el dueño tuyo. Tú eres mi cautivo. Pero eso es lo que me han dicho la gente. No ha tenido ningún tipo de relación con Daniel. Él no sabe quién es Daniel. Yo escuché que tú puedes hacer esto, entonces si lo puedes hacer, yo te voy a dar una promoción. Ahora, Daniel no va a aceptar esto, no quiere nada de esto. Y Daniel le habla directamente y le hace recordar del hecho que la experiencia de Nabucodonosor es evidente a Belshazzar. Él lo sabe. Entonces, él le está dando un resumen de lo que está pasando. Y vemos un resumen del capítulo 4. Daniel está diciendo a Belshazzar lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Y le dice al rey, tú lo sabías esto. Versículo 23. Tú sabías todo esto. Y de todas maneras, te pusiste en contra del Señor del Cielo. Tú no tienes excusa, no tienes excusa por lo que has hecho. Entonces, cuando está interpretando Mene Mene, tus días han sido contados. Has tenido toda tu vida para arrepentirte. Tú sabías esto, que fuiste un joven. Has tenido una vida entera para arrepentirte. Pero te has puesto en contra del Señor. Y esta noche es la noche que tu reino va a ser quitado de ti. Es una advertencia para cada nosotros. Nosotros estamos pensando, tenemos tiempo, hay más tiempo. Belshazzar pensó que tenía más tiempo. Y vemos al Salmo 75 en nuestro estudio bíblico. Salmo 75 dice esto, que el tiempo que yo apuesto, yo voy a juzgar. Hay un tiempo para juicio, para juzgar. Y para Belshazzar era esa noche. Y tal vez para ti puede ser esta noche. ¿Tú no sabes eso? Hay un tiempo de juzgamiento, de juicio. Y puede ser esta noche. Entonces, eso debería asombrarnos. Porque Belshazzar pensó que tenía más tiempo. Pero el orgullo estaba ciego. Que el Dios que él estaba ignorando, que ha invitado por tomar los vasos sagrados. El juicio de Dios fue escrito. Esa noche es la noche. Entonces, si tú has venido esta mañana y has estado pensando sobre el cristianismo y lo que pasa en la vida de la iglesia, tal vez has estado visitando más frecuentemente y eres como un cristiano de tiempo parcial, pero mientras tanto en tu vida estás sirviendo a ti mismo. Este día o esta noche puede ser la noche que vas a estar parado enfrente de tu Creador. Y la Escritura es bien clara en eso. Si va a haber un juicio y vamos a ser juzgados en Cristo, y los que han puesto tu fe en Cristo sí van a ser juzgados, pero van a ser juzgados en Cristo. Y Cristo ha tomado la pena de nuestros pecados. Entonces Él va a ver las heridas de la resurrección como un símbolo eterno que Cristo ha sido juzgado por nosotros. Entonces cuando somos juzgados en Cristo, estamos vestidos en linos finos, la vida perfecta de Cristo. Entonces estamos en Cristo. Pero si esta noche es tu noche y no estás en Cristo, vas a estar culpable delante de Dios. Nabucodonosor tenía que dar cuentas a Dios. Belshazzar tenía que dar cuentas a Dios. Nabucodonosor se arrepintió. Belshazzar no se arrepintió. Y Dios nos está llamando a arrepentirnos. Y quiere arrepentirnos de uno. Para Belshazzar ya era muy tarde. Many, tus días está contado. Y puede ser hoy día. Y la razón que Belshazzar fue sujeto al juicio de Dios. Pero un síntoma de ese orgullo también es su acto de simplemente asumir. Vemos en, por ejemplo, la estatua de oro en Daniel capítulo 2. Y Belshazzar pensó que este reino de oro iba a seguir para siempre. Ahora, él debería saber que esa temporada de oro no iba a ir para siempre. Ahora, Daniel capítulo 3, el Nabucodonosor hizo una estatua totalmente de oro y pensó que iba a ir para siempre. Dios le acordó que no. Pero lo que vemos es que Belshazzar no hizo caso a los consejos de sus consejeros. Entonces, cuando vemos la reina aquí en este capítulo 5, no fue su esposa, fue su madre. Y no está en la fiesta. Ella viene a la fiesta cuando sabe que algo está pasando ahí. Pero no estaba ahí en la fiesta. Puede ser que ella no fue invitada, o tal vez sabía que no debería estar ahí. Pero la reina madre no está ahí en la imagen. Y Belshazzar no ha estado poniendo atención a la reina. Y yo creo que la reina tal vez le estaba diciendo constantemente acerca de Daniel y él no le hizo caso. Y ahora ella está pensando, finalmente me va a hacer caso. Tráele a Daniel. Escucha a Daniel. Hay un proverbio, capítulo 21, que dice que cada camino al hombre parece bueno a él en sus propios ojos, pero Dios pesa su corazón, o Dios evalúa su corazón. Cada camino parece bien a los ojos del hombre. De hecho, ya pensó que todo estaba bien. No quería poder prestar atención a los consejos de la generación anterior de él. Nosotros vivimos de la manera que pensamos que somos correctos, pero Dios evalúa nuestros corazones. Belshazzar pensó que estaba bien en todo lo que hacía, pero fue evaluado por Dios y se encontró culpable. ¿Estamos asumiendo que todo está bien? ¿Estamos presuponiendo que todo está bien en nuestras vidas? Y tenemos que examinar nuestros corazones y a nuestras vidas cada vez que venimos a esta mesa de comunión, para ver si algo en nuestras vidas que se encuentra en necesidad de arrepentimiento. Pero el orgullo nos ciega, no nos permite ver. Y él no quería ver dónde estaba mal. Piensa tal vez en las últimas semanas, ¿ha estado alguien al lado tuyo que ha estado hablando a ti y confrontándote sobre áreas donde te están diciendo cómo deberías hacer las cosas? ¿Hay alguien con quien puedes preguntar a tu hermano o a un líder de la iglesia, preguntar, ¿hay algo que está faltando en mi vida? Esto es algo para considerar esta semana. Vaya un hermano y hermana, alguien que es maduro, que tiene más años de edad, invítales para que puedan evaluar sus corazones y saber, para saber dónde está faltando, qué está faltando. Y pedir que Dios entra y rehabilitarnos y ayudarnos a arrepentirnos. Entonces Belshazzar pensó que todo estaba bien en sus propios ojos, pero fue encontrado culpable. Hay personas en nuestras vidas que nos pueden evaluar. Te puedes evaluar a ti mismo. ¿Pesas pesado? ¿Pesas liviano? Y el otro punto también es profanidad. El orgullo de Belshazzar va mucho más allá de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor lo tenía esos vasos en un lugar muy guardado y protegido. Pero lo que está haciendo Belshazzar es que lo está usando de una manera que no es digno, por cuenta que son vasos sagrados. Y es no solamente eso, sino lo está usándolo para adorar a dioses falsos. Dioses falsos que no pueden ver, ni pueden escuchar, ni saben nada, porque son creados por el hombre. Entonces, y lo que usualmente lo que nos pasa es cuando estamos cegados, no estamos poniendo atención a la idolatría en nuestras vidas. Ah, es un pecado del mundo antiguo y no nos aplica. Ya, nosotros no estamos haciendo eso. Pero en el mundo antiguo, muchas personas no pensaban que el rey Marduk era realmente Marduk. El ídolo era un símbolo de algo, era simbólico de Marduk. Y nosotros somos culpables de idolatría cuando estamos haciendo Dios, formando a Dios en nuestra propia imagen. Entonces, el problema de la idolatría de Babilonia no eran las imágenes mismas, pero lo que las imágenes simbolizaban. Y lo que civilizaban del Dios, ¿qué dice del Dios que ellos adoren? Y tenemos que reflexionar y evaluar nuestros corazones. ¿Cómo pensamos de Dios? ¿Tenemos ideas de Dios que tal vez son idólatras? ¿Lo estamos formando a Dios, conformando a Dios a nuestra imagen? ¿Caída? Y vemos la fiesta aquí, Éxodo capítulo 32, vemos que el pueblo de Israel hizo una cabra de oro y lo estaban adorándolo y estaban ofreciendo sacrificios y comiendo y festejando y estaban jugando. Ahora, la imagen es significante porque la cabra tiene fuerza. Y esto era la imagen de Yahweh, supuestamente, para ellos. Era una imagen que era útil para ellos. Un Dios de utilidad, de poder y utilidad. Y vemos que comieron y después estaban jugando juntos. No estaban jugando como un juego inocente ni nada. Es un eufemismo para, en el Antiguo Testamento, para dos cosas. usado en otras partes, se puede referir a combate entre soldados, como jugando o están peleando. Y también es un eufemismo para sexo. Entonces, cuando Abimelech le dice a Isaac que Rebeca es su hermana, él dice que él vio que estaba jugando. Y obviamente no estaba jugando ahí un board game como de Settlers of Catan. Estaba teniendo relaciones. Entonces había promiscuidad sexual y Moisés descubrió eso cuando vino y cuando bajó del monte. Ellos querían un dios de poder y un dios de utilidad. Y como ellos vieron a eso como dios siendo eso, un dios de utilidad, entonces ellos pensaban que las otras personas también eran así. Esto no es diferente en Babilonio. Así lo veía Belshazzar. Él adoraba a los dioses como dioses de poder y utilidad, estos dioses paganos, y lo trataba a las personas como utilidades, algo que les podían utilizar para sus propios medios, para sus propios fines. Él usó a los sabios y trató de usar Daniel. Y puedes ver en nuestra sociedad hay diferentes ejemplos, grandes y pequeños, personas tratando de ejercer poder sobre personas y usar personas, utilizar personas. Esos son los ídolos. Y Belshazzar es culpable de eso. Un dios de utilidad. Y tenemos que tener cuidado aquí, porque esos dioses de utilidad pueden entrar a la iglesia. Hay una tentación para los líderes de la iglesia en usar su poder y usar personas y utilizar personas. Ah, es para un propósito más grande, podríamos decir. Es para el ministerio, es para la iglesia, es para el evangelio. Y es bien fácil para líderes verse como mucho, aparecerse mucho como Belshazzar, para usar el ministerio para llamar más atención a ellos mismos, a su gloria. Pero también de maneras más, más tal vez implícitas dentro de la iglesia. Si el Dios es el Dios de utilidad, y nosotros vemos que tenemos que ser utilizados, a veces eso puede ser un ídolo. Pero cuando estamos sirviendo en la iglesia, a veces dejamos que nuestro ministerio de servir definir a nosotros mismos. Y si alguien nos pidió que tomamos un momento de pausa, o un break de servir, si respondemos que esto es mi ministerio, no puedo tomar un break. ¿Cómo así? Eso también puede ser nuestro ídolo. Entonces somos definidos por lo que podemos proveer y lo que podemos hacer en servicio a la iglesia. Pero no solamente trajo las copas, sino también está adorando a ídolos y tenemos que realizar que nosotros mismos somos vasos sagrados. Pero Daniel va más allá y mira el último. Línea ahí en versículo 23. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Has honraste a todos estos dioses falsos, pero al Dios que te dio respiro, que te dio aire, el Dios que te sostiene en sus manos, tú no lo honraste. Y aquí es donde llegamos a un punto donde entendemos quién Dios es. Nosotros no somos el que hacemos la imagen de Dios y lo adoramos. No, Dios es el único que hace imágenes. Nosotros somos creados en la imagen de Dios. El Dios quien te dio respiro. Si nosotros leemos bien, podríamos pensar en Génesis capítulo 2. Porque en Génesis capítulo 2, Dios lo creó al hombre. Ya vimos en Génesis capítulo 1, en la imagen de Dios fue creado el hombre y la mujer. Y vemos en Génesis capítulo 2, algo más detallado, que Dios formó en la imagen del barro, de la tierra. Y es para eso como un ídolo, porque es una imagen que Dios ha creado. Pero Dios toma esa imagen y le da respiro, le da aire, y es creado, es una criatura viviente. Eso ya no es un ídolo, es creado en la imagen de Dios, tiene la imagen de Dios, y tiene que cultivar la creación, le habla a él. Adán es una criatura viviente, y por cuenta de poder tener respiro, puede hablar a Dios y puede comunicarse. Y el Dios de Belshazzar es el Dios que le dio respiro y que le da mandatos, y él tiene que responder y puede responder a él porque tiene respiro en sus corazones, en sus pulmones. Y eso es la imagen de Dios, respirando. Entonces eso es lo que Daniel dice a Belshazzar. Esto es la imagen de Dios, no estos dioses falsos que tienes de metal y de madera y de roca. Y notas lo que dice: oro, bronce, plata, hierro, son los mismos ídolos del capítulo 2 de Daniel. Todos estos van a ser destruidos por la roca que es cortada en la montaña. ¿Por qué tiene la presencia eterna? Daniel nos da un modelo de la imagen de Dios y ese modelo dura más allá de Nabucodonosor y de Belshazzar. Y dos cosas que deberíamos notar de Daniel. Dos que hablan acerca de su integridad. Y vemos que pasamos una generación completo de pasar por estas páginas y vemos la integridad y la fidelidad de Daniel. Dos cosas que yo creo que notamos es una, su pureza y también su perseverancia. Y esto define su integridad, su pureza y su perseverancia. Primero, notemos una relación entre Daniel capítulo 1 y Daniel capítulo 6. Vemos Daniel 6, también se trata de festejar y de tomar parte de una cena con el rey. Y Daniel entendió que tenía que tomar una posición que no podía comer de la comida de la mesa del rey. Pues Belshazzar se pone borracho y trae todos estos vasos. Daniel reconoce que no puede estar cautivo por todos estos por todo este lujo del imperio babilonio. Y desde el principio lo reconoció que él estaba ahí como el siervo de Dios, tenía que ser disciplinado, tenía que estar bien atento y no tenía que ser seducido por el lujo y la comodidad del imperio babilonio. Pero eso no era Daniel. Entonces, Daniel capítulo 5, Daniel no estaba ahí en esa fiesta. Entonces él reconoció su identidad santo y estaba separado de todo eso. Pero no estaba participando en esa fiesta. Y en el último día de Babilonia, todavía no estaba participando en el lujo del Babilonia. Estaba apartado del lujo, de la comunidad y también de la depravación del imperio babilonio. Y también hay una oscuridad. Belshazzar, que quiere ser reconocido, Daniel no está interesado en eso, en ser promovido, ser reconocido. Y por cuenta de eso, no está en la fiesta, no fue invitado a la fiesta. Sí, la madre lo reconoce, pero los restos que están ahí no saben quién él es. Y Daniel está contento con eso. No quiere ser reconocido. Y por parte de nuestra fe cristiana, que somos llamados a ser un pueblo santo, que tenemos que ser apartados, nosotros deberíamos encontrarnos en un lugar de oscuridad. Muchos cristianos a veces tratan de hacer compromisos, tratar de hacer amigos con el mundo y rechazar algunas convicciones cristianas o negar algunas convicciones cristianas. Daniel sigue siendo fiel y santo. Y él es un ejemplo del hombre sabio, del primer capítulo de Salmos. Bendecido es el hombre que no camina con los pecadores, que no se siente en el asiento de los que, de los necios que hacen entonces, lo que vemos en Daniel es el hombre justo y sabio del Salmo capítulo 1. Esto es Daniel. Y vemos en el Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en el silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, la oscuridad, pero su santidad no es invisible. No deberíamos ser cristianos invisibles en el mundo. Si somos árboles que estamos dando fruto, eso es evidente. Esto fue Daniel. Reconocieron que esto era un hombre que tenía un espíritu excelente. Tal vez pienses en tu reputación, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu escuela. ¿Y qué dicen las personas acerca de ti? ¿Ellos reconocen un espíritu de excelencia? ¿Hay madres reinas donde está diciendo, aquí está Daniel, un espíritu excelente? Y esto significa que debemos ser un pueblo que sirve bien, donde sea que estamos. Trabajando bien y duro, y tenemos integridad, y que las personas pueden reconocer, ahí está un espíritu excelente, podemos contar con esa persona. Entonces piensa en su experiencia, en su familia. ¿Eres un buen vecino? ¿Eres malo con tu vecino? ¿En tu trabajo? Esas personas reconocen, esa es una persona que trabaja duro. Es muy amigable, anima a las personas. Reconozco a esta persona siempre está haciendo, lavando los platos. Hay un espíritu de excelencia. Esto es una expresión babilonia. Esto es el Espíritu Santo que le ha ungido a Daniel. Y el Espíritu de Dios es un Espíritu de excelencia y nos hace ser personas excelentes. Entonces, si Dios te está pensando y evaluando, ¿piensas que te va a encontrar excelente? Y también vemos la perseverancia. Daniel llegó el año 605 antes de Cristo. Y vemos el año 539 antes de Cristo, en este momento el quinto capítulo de Daniel. Esto ha sido más de 60 años. Y vemos que ha sido fiel en resistiendo la religión falsa de Babilonia, las costumbres mundanas de Babilonia, deleitando la ley de Dios, hablando la verdad de la ley de Dios en la vida de Nabucodonosor y también a Belshazzar cuando fue llamado a hacerlo. Es un acuerdo para nosotros. Esto no es una aventura de 2 semanas o una dieta. No, no, no es algo corto, es una. Es un llamado a vivir toda nuestra vida y va a durar toda nuestra vida. Una vida, un testimonio de santidad e integridad. Y vamos a terminar con capítulo 6 de Isaías. Y vemos, perdón, esto está en Oseas capítulo 6. Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, el tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos, pues, esforcémonos para conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Hay una advertencia en este capítulo que no deberíamos tomarlo fácil, no deberíamos ser perezosos o perder cuidado. Daniel se fue perseverante. Dice, ¿ves cómo dice el versículo 3 aquí? Que enforcémonos en capítulo 6 de Oseas. Tenemos que enforzarnos. Esforcémonos. No es como un esfuerzo de un superhéroe. Juntos tenemos que hacer eso. Tenemos que ser perseverantes como cristianos. Yo pienso en la iglesia, nuestra iglesia aquí, siendo perseverantes. La perseverancia de la iglesia aquí en Westminster High Park. Ahora se piensa, obviamente eso involucra también nuestro perseverancia individual. Y la escritura siempre está tomando esta perspectiva corporal, que juntos estamos, queremos conocer, esforzámonos a conocer. Y tenemos que y lo que estamos leyendo es en Hebreos capítulo 10, versículo 23 a 25. Que mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Invito a tu hermano y a tu hermana que examinen su corazón, que evalúen su corazón, que pueden ser buenas obras. Incluso Daniel parece que está solo, pero si veamos capítulo 2, Nabucodonosor tenía un sueño y le iba a matar a las personas que no lo podían interpretar. Y cuando Daniel le dice esto a sus amigos, lo que decretó el rey, sus amigos dijeron, vamos a orar juntos a Dios. Daniel nunca estaba solo. Y Daniel tiene sus momentos de pruebas individuales, pero nunca está solo. Siempre ha tenido la comunidad del pueblo de Dios. Entonces, el llamado de perseverancia también es un llamado corporal. Tenemos que trabajar juntos, ¿sí? Animar y provocar uno al otro a hacer buenas obras. Entonces, la comunión de la iglesia es absolutamente esencial e importante para la perseverancia de la iglesia. No vas a perseverar solo. Vamos. Puedes perseverar juntos. Y cada domingo tenemos una fiesta. La fiesta de Belshazzar no fue una fiesta buena. Pero aquí tenemos un vaso sagrado, cada domingo. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo versículo 10. Primero de Corintios capítulo 10, versículo 16 a 17. Nos acuerda que nosotros pertenecemos a Cristo. Y eso es una comunión santa. Y es una comida bien santo lo que estamos participando. Y esto confirma nuestra identidad como un pueblo que estamos apartados del mundo. Nosotros somos apartados, sí, pero somos apartados para el servicio a Cristo. Somos apartados de este mundo, pero no estamos apartados del mundo. Somos llamados y mandados. El que nos llama es fiel. Y cada domingo escuchamos la promesa que es fiel a nosotros. Nosotros nos acordamos de él. Estos vasos sagrados donde nosotros vamos a beber, Pablo nos acuerda que bebiendo de esta copa es comunión con la sangre de Cristo, y comiendo este pan es comunión con el cuerpo de Cristo. Somos llamados a ser santos, y ser santos no es ser apartados de la iglesia simplemente para sí, sino estamos apartados para servir a Cristo, para ser mandados de vuelta al mundo, ir al mundo para servir a Cristo, ya sea donde sea. Mañana, a la 9 de la mañana, Dios te ha mandado ahí. Estado aquí, estando llamado. Ahora vas a ir mandado. Mañana, a la mañana, 9 de la mañana. Puede ser tu trabajo, tu escuela, ya sea donde sea. Dios te ha puesto ahí. Para que puedas ser su fiel serviente. Su serviente fiel. Este es el ritmo de nuestras vidas. Somos llamados en los domingos, escuchar su palabra, someternos a su presencia, su palabra. Somos vasos sagrados. Tenemos la seguridad de su promesa hacia nosotros. Y somos llamados para ser mandados. Entonces, vamos a venir a la mesa de comunión con esto en la mente. Nosotros vamos a salir de aquí mandados para servir a Cristo fielmente.